Él es un atleta, o mejor, un paratleta que, como usted bien lo dice, nunca dejó de soñar y nunca dejó de correr. Y hoy nos acompaña aquí en W Fin de Semana. Francisco, bienvenido. ¿Cómo está hoy? ¿Qué tal esos preparativos para todas esas competencias que vienen de cara a, por supuesto, seguir sumando logros deportivos en su historial?
Hola, Natalia. Un saludo a todos los oyentes de W Fin de Semana. Y todo un honor estar aquí con ustedes compartiendo un poco de experiencias y aprendizajes. Y nada, esa preparación va muy bien, llena de ilusión, de expectativas, y manteniéndome vigente, presente y con muchos sueños. Al menos muchos de ellos ya cumplidos, pero también muchos por cumplir.
Bueno, vamos a ir desglosando un poco su carrera deportiva, pero yo creo que es válido empezar desde un contexto un poco complejo, pero que de verdad cambió absolutamente todo el panorama, porque bueno, Francisco en sus inicios siempre tenía claro que quería estar en el deporte y bueno, se preparó y estuvo en las divisiones inferiores de Once Caldas. Y bueno, sea usted el protagonista, por supuesto, y cuéntenos qué sucedió allí.
Bueno, sí, yo crecí jugando fútbol en mi ciudad, en Buga, aquí en el Valle del Cauca. Jugué en equipos desde categorías infantiles, prejuveniles, llegué a la selección de mi ciudad Buga, a la selección del Valle del Cauca. Y cuando tenía 17 y cumplí 18 años, pues llegué a las inferiores del Once Caldas de Manizales. En ese momento se jugaban unos torneos que llamaban reservas y otro campeonato que llamaba Primera C. Yo estaba ahí en ese año 2004-2005 en Once Caldas, incluso cuando ellos quedan campeones de la Copa Libertadores, y era portero, soñaba con ser un gran portero. En ese momento los referentes eran Oscar Córdoba, Luis Henao, que era portero incluso de Once Caldas, Miguel Calero, Farid Mondragón, y entonces ese era mi sueño, mis anhelos, mis ilusiones estaban en torno a eso. Y a los 18 años pues cambió la vida. Me hicieron un gol de esos difíciles de entender, difícil de asimilar, porque entró una infección a la médula espinal y pues me obligan a ver la vida, a vivir una vida completamente distinta.
Oiga, pero eso fue de un día para otro, o sea, ¿de la nada?
Sí, de la nada. Digamos, una situación donde empieza con un malestar normal, como cualquier malestar en general, cuando tienes amigdalitis, alguna, pues digamos, alguna cosa como muy normal que nos sucede a todos. Esos eran los síntomas, y de un momento a otro, después de llegar de entrenar, me voy a poner de pie y siento un pringonazo impresionante en la espalda, me voy al piso, empieza el dolor, empiezan las piernas como a temblar, y se vuelve un tema como que parece una convulsión, pero el resto del cuerpo está como muy muy normal, pero las piernas y el resto del cuerpo tiembla, o sea, la cintura hacia abajo, y pues fue brutal. Y en 24 horas pues dejaron de moverse las piernas por completo. En ese momento yo tenía 18 años, bueno, me faltaba el grado 11, me iba a terminar el bachillerato, iba a ser papá, jugaba fútbol, en todo caso eso todo se volvió un caos.
Uy, yo me imagino que cuando le cambia la vida a uno así en un segundo, que además ninguno de nosotros estamos exentos a eso, pues tiene que haber como muchos momentos de primero de no aceptar las cosas nuevas que llegan, y segundo de mucha rabia y frustración, ¿no?
Sí, bueno, yo lo cuento y quizás de una manera muy como muy espontánea, porque pues todo eso ya está muy superado, pero claro, en ese momento fue una tragedia brutal, de la rabia, el enojo, de no entender, de la desolación, de la culpa, de los pensamientos estos nefastos que nos llegan en los momentos del duelo a veces también. O sea, fue una cosa, para mí en ese momento, tenía yo 18 años, sin entender muchas cosas también de la vida, fue algo demasiado, demasiado traumático. Y todo eso me enseñó, y digamos que todo eso que parecía escombros, barro, destrozos, pues ahí fue donde verdaderamente empezó todo. Pero en ese momento uno no lo ve de esa manera, en ese momento es una tragedia, y hubo muchos momentos muy complejos en mi vida durante ese primer año de la discapacidad.
Francisco, me quiero quedar ahí, y sobre todo retomando lo que decía María Camila, y es que nadie está exento de que le suceda algo así, y sobre todo, en este momento puede que haya una persona que nos esté escuchando y esté pasando por la misma situación, por lo que me gustaría preguntarle, después de que ya nos explicó cómo fue ese fondo, cómo logró salir, cómo logró reponerse a una situación tan delicada.
Bueno, eso no es una respuesta tan corta. Sí, como tú dices, la gente que está escuchándonos en Colombia, pues vive muchas veces loterías negativas de estas. No sabemos en dónde, cuándo, pero la vida nos cambia en algún momento. Y lo que sí te puedo decir es que fue un proceso de poco a poco ir dirigiendo mi mirada a las cosas que dependían de mí. No lo hice solo. Yo crecí en medio de un hogar lleno de mujeres. Yo no conocía a mi papá, pero pues tuve a mi mamá, a mi abuela, que me educaron como muy aguerrido, así como eran ellas, porque ellas vivían dificultades y tragedias y cosas muy complejas, pero pues igual yo las veía que hacían el almuerzo, salían a mercar, salían a trabajar, estaban moviéndose de aquí para allá en medio de lágrimas y circunstancias difíciles. Y el día a día después de llegar de la clínica era igual, en medio de todas estas cosas. Entonces yo siempre voy a recordar una anécdota que es muy personal, pero pues yo creo que todos la hemos vivido. Llega un día mi abuela a la habitación y me dice: mijo, usted ya no mueve las patas, pero las manos las tiene buenas, venga, doble ropa. Y me ponía a doblar ropa. Entonces es algo como muy, es chistoso, es brusco también, pero también tiene un tema complejo y muy profundo en ese mensajito, que yo creo que lo viven en todas las familias, y es que mi abuela ya no estaba fijándose en las piernas, sino que estaba fijándose en lo que podía hacer con las manos. Entonces, y yo empecé a recibir ese tipo de mensajes toscos en mi casa, porque así fueron ellas, y digamos que fui aprendiendo poco a poco a ver, no tengo las manos, tengo que moverme, tengo que pasarme para la silla, tengo que empezar a hacer cosas por mí solo, y poco a poco fue cambiando la mirada hacia esas cosas que seguían dependiendo de mí. Yo creo que fue el primer aprendizaje y yo creo que fue el más relevante, porque ese dirigir la mirada a lo que depende de mí, a lo que está en mis manos, a lo que puedo cambiar, a lo que puedo hacer, y ya soltar ya lo que no puedo hacer, pienso que fue el punto de partida. ¿Sí? Para todo lo que iba a venir después.
Perfecto, Francisco, venga, hablemos, expliquémosle un poco a la gente el desglose, por supuesto, del deporte paralímpico, porque en este caso usted es el representante o uno de los representantes colombianos en maratón, pero muchas veces también estuvieron esas voces, ¿no?, que le decían precisamente que su cuerpo de pronto por sus condiciones funcionaban más, por ejemplo, para tiro de jabalina y demás, pero en este momento usted es campeón, tiene récords, tiene absolutamente todos los pergaminos, inclusive se tuvo que bajar de Tokio 2020 por el tema de la pandemia, estuvo en París 2024 y en este momento pues sigue pensando con lo que viene en Los Ángeles, pero hablemos un poco de la disciplina en la que usted se desempeña y pues por supuesto de estos pros y contras que le han salido ahí.
Bueno, yo vivo en Buga, una ciudad intermedia donde pues no hay mucho acompañamiento institucional para el deporte paralímpico. Cuando yo quiero ser deportista, pues me doy cuenta que yo asisto a Cali, que es una ciudad que queda más o menos una hora y cuarto, una hora y media acá de Buga, y me dicen que no, que el deporte ideal para mí, y con toda la razón del mundo, digamos, porque la ciencia sí lo dice, el deporte ideal para mí es el levantamiento de pesa o lanzamiento de jabalina, si es que quiero hacer atletismo en realidad. Entonces yo me vuelvo para Buga y resulta que pues en Buga, ¿qué es lo que hay? Carreteras, que las del Valle del Cauca son muy buenas, y tenía mi silla de ruedas de diario. Entonces digo, no, yo quiero volver al deporte, y lo que tengo en mis manos en este momento es esto. No tengo más, no puedo ir todos los días a Cali, es demasiado costoso, no tengo la silla de atletismo todavía, ir todos los días a entrenar lanzamiento de jabalina, pesas, o encontrar entrenadores siquiera en Cali, pues era muy complejo. Entonces tenía mi silla de ruedas, las carreteras del Valle del Cauca, y empecé a entrenar en estas carreteras, hacer largas distancias, y pues poco a poco fui viendo que me iba haciendo mejor, empecé a participar en carreras en Colombia, y pues de tanto participar, aprender, intentar, ensayar, equivocarme, o sea, ensayo-error, pues fui viendo que quizás el peso corporal, la contextura, hay un punto en el que puede ser favorable, y es, digamos, aprovechando la gravedad y el peso de los músculos y de mi composición corporal. Y pues así fue que fui escalando en el atletismo, fue todo como muy casero, y también conocer personas que me orientaron, que me ayudaron, que me dijeron: a cambiar aquí la posición, y llegué a correr maratones, y ya lo hacía mejor cada día, y llegué a los maratones más grandes del mundo y en los Juegos Paralímpicos.
Perfecto, Francisco, por último, tengo conocimiento que hay una carrera que, bueno, usted ha sido bastante importante en esta, que es la Atlética Ser Inspiración. Está programada para el 6 de diciembre. ¿Qué le hace falta o qué necesita Buga para seguir siendo una de las carreras más incluyentes en Latinoamérica?
El deporte paralímpico sí o sí necesita acompañamiento institucional, por eso mismo que te acabo de comentar de los procesos, digamos, de deporte federado. Entonces, es vital el acompañamiento institucional de la alcaldía, del INDER de mi ciudad. Esa ha sido la carrera más incluyente de Latinoamérica, pero no queremos que se quede en una carrera donde simplemente participan personas con discapacidad, no. Eso es una cosa, cuando uno busca que haya proyectos, proyección de atletas paralímpicos y que llegue a haber otro atleta paralímpico que clasifique a una maratón de unos juegos, pues se necesita acompañamiento institucional, procesos, que digamos que las instituciones se vinculen con empatía, o sea, con este tipo de actividades, y pues esa es la búsqueda que estamos realizando, porque no queremos que sea una carrera que se quede, pues digamos, netamente en lo privado, en el evento, en la foto como tal, sino que sea la puerta de entrada para muchos muchachos que quieren, ven en el atletismo en silla de ruedas una posibilidad, pero que no encuentran dónde realizarlo de manera acompañada, federada, donde conozcan atletas paralímpicos, donde aprendan, y esto pues digamos es lo que queremos lograr con la carrera atlética, ser inspiración, y por eso tocamos una y otra de las puertas de la alcaldía de Buga, para que no con apatía, sino con empatía, se volque con nosotros a realizar un evento de esta categoría.
Bueno, perfecto, ahí teníamos entonces a Francisco San Clemente, uno de nuestros grandes representantes en el deporte paralímpico. Muchas gracias por acompañarnos, y pues por supuesto le daremos seguimiento a ese requerimiento a la alcaldía de Buga para que se pueda desarrollar esta carrera. Feliz domingo, Francisco, y muchas gracias por acompañarnos aquí en W Fin de Semana.
Muchísimas gracias, Natalia, muchísimas gracias a todos. Yo lo merino.